En línea lo tenemos al diputado provincial por el Frente Grande, Raúl Podestá, que está en Zapala. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Nacional Neuquén lo saluda.
Buenos días, un gusto saludarlos.
Igualmente, gracias por atendernos. ¿Cómo está Zapala?
Frío, frío, ¿no? Frío, con un poco de viento, unos 4 grados bajo cero, así que está fresquito.
Fresquito. Va a estar fresquita toda la semana, le aviso.
Sí, sí, tenemos el panorama, pinta complicado. No, pero nevó un poquito ayer, pero nada fuera de lo normal para esta época del año.
¿Tienen equipos de sal ahí en Zapala para tirar en el asfalto?
Sí, sí, sí. Hay partes de la ciudad donde se complica, que no son muchas, porque como es una ciudad prácticamente llana, pero tenemos la rotonda de ingreso, se pone muy peligrosa cuando hay hielo y se echa ahí, y en 5 o 6 lugares más donde tenemos ese tipo de problema, la municipalidad, cuando hay este tipo de problema, echa sal. Sí, sí.
Bien. Bueno, por estar lo molestamos porque tengo, la verdad, 2 temas para hablar con usted. El primero tiene que ver con que la legislatura aprobó un pedido de informe, o sea, los dos tienen que ver con un pedido de informe en realidad, pero la legislatura en principio aprobó este pedido al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, a cargo del ministro Mariano Gaido, para conocer detalles de la capacitación y protocolos de la policía provincial. ¿Por qué se pidió este pedido? Y bueno, que fue aprobado, obviamente, ¿no?
Bueno, muy preocupados por hechos de enorme resonancia pública, como fueron los casos de Agüero, Sandoval y Tecker, donde la policía claramente se excedió en sus tareas y generó consecuencias realmente muy graves. En un contexto nacional de endurecimiento de las medidas de represión, estamos preocupados por cuál es la mirada que el Ejecutivo Provincial, que es quien maneja nuestra fuerza de seguridad, está pensando respecto de este tema. Creemos que todo el personal policial debe estar preparado para las contingencias que le espera, debe estar equipado, debe estar en condiciones, pero también debe tener instrucciones muy precisas respecto de hacer las actividades que tienen que ver con la represión de los delitos. Y después queremos saber también qué es lo que pasó en estos 3 casos que ponemos como ejemplo con el personal actuante, cuál fue el resultado de los sumarios, cuáles son las medidas que se ha tomado y cuáles son los protocolos de acción en distintas actividades donde se traslada a los presos, donde se detiene menores, cómo debe actuar el personal policial, para ir mirando, qué es lo que está pensando el Ejecutivo y cómo podemos realmente mejorar el accionar de la policía.
Acá se mezclan varias cosas, Podestá, porque si uno se retrotrae el caso Agüero, en principio lo que declaró la policía fue que este pibe se había caído de un paredón. Después las cámaras dicen otra cosa y por eso se llega a una instancia judicial donde se ve claramente que existe un abuso policial porque le empiezan a pegar y bueno, después el resultado lo conocemos todos. Pero digo, esto va, me parece que va un poquito más allá de una cuestión de protocolos, ¿no? Digo, porque acá hay una cuestión que de mentira en el medio que obviamente intentó salvaguardar a los policías.
Bueno, esa es una constante en todos este tipo de hechos, una constante, porque hay un claro encubrimiento de la policía en todos estos hechos, se van cubriendo, lo vemos en los casos locales, pero también lo hemos visto en lo que pasó en San Miguel del Monte, lo que pasó inclusive con el caso del chico Nahuel, con lo que pasó con Maldonado. Es decir, hay un claro encubrimiento de la fuerza de seguridad cuando ocurre un hecho de estos. En algunos casos, como estos que mencionamos, se pudo realmente constatar la mentira y realmente poner a disposición de la justicia a los responsables. En muchos otros casos esto no pasa y los casos quedan impunes. Por eso hay que tener claramente un Estado muy alerta y muy preparado para estas circunstancias. Y yo creo que también tenemos que preparar a nuestras fuerzas de seguridad para situaciones de violencia que claramente se dan en un contexto de crisis económica, de realmente de crisis social, donde la violencia de las personas desplazadas por la situación económica se refleja permanentemente en la vida cotidiana. Tenemos que tener como nunca una policía preparada, una policía equipada y una policía absolutamente ajustada a derecho. Y esto es una responsabilidad del Estado. Por eso es que ponemos hacemos este pedido de informes que tiene que ver con realmente poner la atención sobre lo que está pasando en este sentido.
Está claro. Bueno, ¿cuándo tendría que asistir el ministro a la legislatura o eso va a depender de él?
No, sí, desgraciadamente no hay plazos, cosa que yo trato de corregir con un proyecto que presenté. No tenía nada que ver con esto, lo presenté por mi propio trabajo legislativo, que es la reglamentación del artículo 185. El artículo 185 de la Constitución obliga a todos los funcionarios y a los que están a cargo de las empresas del Estado a responder los pedidos de informe de los diputados. Esto no está reglamentado, no hay fechas, no hay sanciones. Con este proyecto yo trato de reglamentar esto. Por eso no hay plazo, pero realmente dado el tenor del tema, la gravedad, el estado público de esta situación, yo creo que el ministro, no sé si irá a la legislatura, pero al menos esperamos que nos responda por escrito.
Bien. El otro tema que quería hablar con usted tiene que ver con lo que ha sucedido con el EPEN y lo que ha sucedido y viene sucediendo con el EPEN. En materia de lo que sucede con los cortes eléctricos, este último corte que afectó a Luminé, bueno, parte de Zapala también, Pehueña, Moquehue, que de hecho, no sé, creo que volvió anoche la luz a Moquehue recién, después de unas cuantas horas. Después de unos cuantos días.
Días.
Después, o sea, después de esta situación y escuchando algunos de las explicaciones del EPEN, o sea, a mí me cuesta creer como ciudadano, como integrante de esta sociedad, que hay una nevada y que la nevada te voltea cinco postes, o sea, sobre todo en un sector donde la nieve es algo habitual. ¿Qué es lo que usted ve de lo que está sucediendo en el EPEN? O sea, ¿es una falta de mantenimiento? ¿Quién da explicaciones sobre esto?
Yo creo que claramente, y como bien usted lo indica, no ha habido ningún acontecimiento excepcional. Nevó en el atravesado, como nieva todos los inviernos, ni más ni menos, porque es más o menos una nevada normal para el mes de junio, y esto generó la caída de cinco postes. Además de cinco postes que están en un lugar que es prácticamente inaccesible en esta época. Se ha hecho el tendido eléctrico por un lugar donde claramente en invierno es imposible acceder. Y la verdad que las condiciones normales de esa zona es que haya nieve y que la nieve impida llegar hasta donde están los postes. Entonces realmente hay inclusive un problema en el diseño de la línea. Pero además, en otra época, el EPEN tenía camiones especiales para llegar hasta esos lugares, camiones con oruga. Hoy no los tiene más. Es decir que estamos ante una cantidad de situaciones que se han dado que no son casuales, que no son excepcionales, que tienen que ver con la falta de previsión, con la falta de inversión, con la falta de ponerse en el lugar. Usted imagine el esfuerzo que hacen los cabañeros, todo el centro de esquí y todo en Villa Pehueña para poder brindar ese servicio en esta época del año. con 4 o 5 días de corte, realmente la gente que puede estar ahí, bueno, o que puede haber ido, se va y no vuelve más.
Le voy a poner un ejemplo, y lo decía el otro día cuando sucedió esto. El Cerro Chapelco y Catedral, por ejemplo, Villa La Angostura también con el Bayo, recibieron un montón de turistas en la apertura de la temporada. Lo mismo estaba previsto para Villa Pehueña. Esto no se pudo hacer por el corte de luz, obviamente, porque no tenían medios de elevación. Y además, la hotelería, los hospedajes, muchos necesitan electricidad para que funcione la calefacción. Bueno, esto no pasó, se cayeron las reservas, fue un fin de semana para la gente del lugar que se dedica al turismo, que espera al turismo, como un fracaso rotundo. Y de esto nadie habla.
No, claro.
Si miramos La Plata, que se quedaron 100 horas sin luz, y está bien que haya un reclamo, y hubo una sanción hacia Edelap, si miramos otras cuestiones, pero de esto acá en Neuquén nadie habla.
Nadie habla. El año pasado, si ustedes recuerdan, Zapala estuvo muchos días sin luz, porque se cayeron unas torres.
5 torres.
Nadie sabe por qué. Uh-huh. Bueno, cuando vino el gobernador a Zapala, prometió hacer la interconexión, es decir, interconectar el anillo norte, que significa tener 2 vías de acceso a la energía para todo el norte y centro de la provincia, es decir, anillarlo de tal forma de que si se corta por uno de los lados puede llegar la energía por el otro. En medio de la crisis que generó esa situación en Zapala, con las pérdidas económicas y realmente con lo mal que la pasamos, después que pasó, no se hizo nada. Nunca se llamó a licitación el anillado norte, nunca se habló más de ese tema. Es decir que realmente, y como venimos reclamando de la legislatura, la infraestructura de la provincia realmente está en crisis. Tanto la infraestructura vial como la infraestructura de la red eléctrica, el interior de la provincia, en una provincia que tiene recursos importantes, está muy complicado en ese sentido. Y estos hechos, que por ahí parecen aislados, pero que se repiten todos los años, dan una muestra clara de lo que está pasando. La verdad, estamos en una situación de déficit en infraestructura muy importante, y sin infraestructura no hay desarrollo. No hay desarrollo turístico, no hay desarrollo económico, y la verdad, el interior está cada vez más olvidado de este gobierno provincial.
Bueno, y respuesta a esto, no hay.
Bueno, nosotros estamos trabajando en esto, yo he pedido informes, reclamo permanentemente con las autoridades, lo reclamo desde mi lugar institucional, que es la legislatura, poca respuesta tenemos, pero seguiremos trabajando con eso y seguiremos peleando para que realmente los recursos importantes que están entrando a la provincia en materia energética se vuelquen a la infraestructura para que tengamos un desarrollo armónico de la provincia. De lo contrario, estamos dependiendo siempre del petróleo, del precio del petróleo, y ahí quedamos.
Aprovecho rapidito, así pues ya tenemos las noticias, y le pregunto sobre este proyecto que presentó el senador Pereira, que obviamente va a tener que pasar por la legislatura si es aprobado, donde lo que pretenden es generar, no sé si está al tanto usted, un fondo que lo administre la provincia de Neuquén para hacer frente al desarrollo de los caminos, escuelas, hospitales, bueno, todo esto que decíamos más temprano, y que obviamente le quitaría 4 pesos por dólar a las retenciones que hace el Estado Nacional por la actividad. ¿Está de acuerdo con esto?
Yo creo, la verdad que sí, porque creo que es importante que tengamos recursos para la infraestructura. Pero alguna vez quiero ver concretar esas cosas, porque cuando se hizo el acuerdo Chevron-YPF, había recursos que se destinaron con mucha pompa en ese momento para hacer las rutas que necesitábamos para Vaca Muerta. Todavía no están, y han pasado 6 años de este acuerdo, y la verdad que seguimos igual con las rutas que había, sin que se haya invertido en eso. No hay hospital en la zona de Vaca Muerta, no están las condiciones edilicias para contener a las personas que van a trabajar. Es decir, tiene que ir acompañado el desarrollo con los elementos para que ese desarrollo pueda darse. Y la verdad que estas cosas me parecen que desde lo ideal están bien, pero en la práctica nunca tienen realmente el impacto que tienen que tener. Ojalá se hagan y ojalá se haga ese fondo y se destine a lo que se debe destinar, pero en principio yo le digo una cuestión, nuestra Constitución establece que los recursos de hidrocarburíferos no deben destinarse a los gastos corrientes y generar infraestructura para el desarrollo. ¿Se cumple? No se cumple. Entonces, la verdad que si no cumplimos con lo que dice la Constitución, ¿qué queda para lo demás, no?
Puede estar, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
Ha sido un gusto conversar con ustedes, buen día.
Hasta luego. El diputado provincial del Frente Grande, Raúl Podestá, bueno, hablando de estos temas.